de 22 grados dos décimas. ¿Sí? La humedad es del 43%, la presión 1.006.9 hectopascales. Vientos del sudeste a 13 kilómetros, la visibilidad es normal de 15 kilómetros, el cielo está ligeramente nublado y la máxima prevista para hoy es de 30 grados. Son las 8 de la mañana, 37 minutos, 8:37. Ayer veía algunas cosas que me parecían muy, muy dolorosas, pero que sin embargo había que incluirlas en la agenda también para que estas cuestiones dolorosas dejen de dolernos porque pasamos a la acción, no solamente al lamento. En este caso, un informe del Observatorio de Femicidios en la Argentina, Adriana Maricel Zambrino, cuenta de la Casa del Encuentro, cuenta sobre cifras alarmantes en lo que refiere a la cantidad de femicidios y transfemicidios aquí en la República Argentina a partir de esta situación de pandemia y cuarentena. Estamos en contacto con quien es directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género de la provincia del Chaco, Úrsula Zavarese. Úrsula, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buenos días, Silvia, a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional. Acá estamos comenzando la mañana y trabajando.
Trabajando como siempre, querida amiga. Bueno, quería un poco tu mirada respecto de esta situación de la que hablaba hace un momentito. No sé si tuviste la oportunidad de ver algo respecto de este informe.
Sí, estuve mirando y analizando el informe y la verdad que, como bien decía, es doloroso, pero creo que la palabra, como bien dice la nota, es aberrante con la cantidad de femicidios y transfemicidios y travesticidios que hubo en esta pandemia. En situación, digamos, que hoy estamos viviendo de pandemia, es algo que es alarmante, es preocupante y que creo que tenemos que poner también una lupa muy especial y una mirada muy en particular para seguir trabajando y profundizando las legislaciones que ya existen en nuestro país y todos los dispositivos que hoy tenemos, que aún sigue existiendo, digamos, fallas, como cualquier dispositivo que haya, pero que hay que ajustar en algún sentido. Más que nada, creo que el dispositivo al que más tiene falta es el dispositivo de la sociedad, donde no podamos cambiar y transformar la mirada, digamos, que tenemos, patriarcal, machista. Esto va a seguir sucediendo, lamentablemente, entendiendo y sabiendo que las víctimas se acercan a las comisarías, hacen la denuncia, y los mismos funcionarios policiales a veces cajonean esas denuncias porque son amigos o son conocidos del victimario, del golpeador, perdón.
Sí, del victimario.
Y que suele pasar eso y las víctimas van y hacen muchas denuncias de abuso. Tienen 70 denuncias y esas 70 denuncias nunca llegan a la fiscalía y no llegan a ser investigadas. Y bueno, siempre, digamos, cuando está, digamos, la situación avanzada con una muerte, y que lo que tenemos que evitar es eso, erradicar la violencia que existe en la sociedad, erradicar estas situaciones que se sufre dentro de las violencias institucionales también, y sobre todo poder transformar y tener esa lupa que hoy hablamos a nivel federal y que venimos hablando hace muchos años, de esta mirada con una lupa, de mirada feminista, o transfeminista, y una mirada violeta, para decirlo así. Sin más lejos, digamos, tenemos hace un poco de días la muerte de Enzo, también el asesinato de Enzo, mejor dicho, porque no fue una muerte, fue un asesinato por odio. Más allá de la circunstancia que sea, digamos, a Enzo lo asesinaron por este odio que existe, ¿no?, en la cuestión de del rechazo social. Y muchas cosas que dan vuelta, digamos, hoy es alarmante cómo sigue sucediendo estos crímenes, y que la justicia a veces tampoco, como es de una población vulnerada y que no tiene una mirada también social, deja de lado y no investiga profundamente cómo sucedió y por qué lo asesinaron a Enzo y a otras compañeras y compañeros que suelen existir. Muchos casos que no se investigan, por eso es muy importante el trabajo que se viene haciendo por muchos años de la sociedad civil, hoy en un Estado nacional que tiene una mirada de diversidad con perspectiva, y que esto no se va a transformar de la noche a la mañana si no nos ponemos a trabajar en conjunto como sociedad y realmente hermanadas y hermanados, como se dice, ¿no?
Claro. Ahora, Úrsula, también estaba pensando en que muchas veces, mira, hay distintas circunstancias. Vos decís, ya llegamos tarde en algunas cuestiones, y es verdad. Y pensaba en que luego, al momento de pedir justicia, también cuesta muchas veces que tengan la carátula de femicidio, o de transfemicidio, o de travesticidio, o de crímenes de odio, como bien señalas. Y eso también forma parte de esa formación o de esa necesidad de perspectiva de género que también tiene la justicia. ¿Vos crees que estamos muy muy lejos todavía de esa mirada de género en ese poder particularmente?
Sí, absolutamente. Creo que estamos a millas y millas que la justicia y el poder judicial tengan una mirada con perspectiva de género disidente y también con una perspectiva originaria. Son diferentes situaciones, digamos, uno puede decir perspectiva de género y cree que está englobando todo, y en realidad tenemos que tener perspectiva de género, perspectiva disidente y perspectiva originaria también, porque hoy siguen siendo los grupos más vulnerados y vulnerados, estos sectores, estos grupos o esta población, que cuando va a la justicia, en la misma justicia da vuelta y da la espalda a esta persona que va a la justicia por algo, digamos, no van a la justicia porque quieren hacer un recorrido o un turismo en la justicia, van porque suceden cosas en su vida, van porque necesitan justicia para un familiar, para una amiga, una hermana, una prima, una sobrina, una hija, y si no tenemos esa mirada desde el Poder Judicial, porque entendemos que el Poder Judicial también es un poder que está hecho hace muchos años, que está trazado por el patriarcado, que mayormente son varones los que ocupan lugares jerárquicos y que a veces las compañeras o compañeros que asumen esos lugares que tienen una perspectiva y una militancia, más allá de que hoy es el Día de la Militancia y quiero saludar también a vos por la militancia comunicacional que venís haciendo hace muchos años, cuando están en esos lugares jerárquicos, el mismo sistema lo absorbe para que no siga avanzando en ciertas circunstancias. Si una no está y uno no está convencido o convencida de sus valores o de su mirada de trabajo social, nos transformamos en lo que quiere el sistema, que es ese sistema patriarcal machista sin acceso a una justicia real.
Úrsula, por último te pregunto, porque hablábamos de esta cantidad de femicidios y transfemicidios y travesticidios, pero también es verdad, esas son las situaciones más, críticas, ¿no? Las últimas. Ahora, también hay otras cuestiones en pandemia y en cuarentena. Recordamos que en muchas situaciones, por falta de oportunidades, por falta de contextos que pudieran ayudar, las muchachas travestis, trans, se dedican particularmente a la prostitución. Con este tiempo de cuarentena, esa situación se vio bastante limitada también. Entonces, su condición económica también se vio lacerada. ¿Cómo están trabajando ustedes desde la dirección para tratar de asistir, para tratar de contener un poco, si es que se puede, a esa población, a esa comunidad?
Sí, Silvia, nosotros cuando comenzó la situación de pandemia y surgió nuevamente este eslabón perdido, nosotros venimos pasando, la población travesti trans, venimos pasando pandemias o situaciones de pandemia hace muchos años. Esta es una de las tantas pandemias que nos volvemos a enfrentar para resistir. La pandemia cotidiana es la pandemia social y exclusión que tenemos socialmente, las travestis trans en un sistema de sociedades. Y cuando comenzó la pandemia, como dirección, bien hace poco, digamos, asumida y también creada este espacio de trabajo, fuimos paliando la situación, digamos, parcialmente, no como queríamos, no como soñábamos, pero fuimos paliando circunstancialmente esta cuestión de la asistencia en mercadería, con la colaboración. Se tuvieron que rescatar mucho la colaboración de un par de organizaciones sociales, de organizaciones civiles, como Identidad Diversa, Red 100% Diversidad, que estos organismos, estas asociaciones recibieron donaciones de alimentos, también la colaboración solidaria de Juan Solá, y con eso fuimos medianamente paliando la situación, no como queríamos volver a repetir, y con una poca participación del Estado provincial. Por eso digo que fue parcial, digamos. Uh-huh. No pudimos asistir a muchas otras localidades porque no pudimos llegar, porque no nos llegaba la mercadería. Y ahí fue donde también estuvo esta parte civil, que fueron las organizaciones. En el medio de todo esto, el Estado Nacional lanzó, digamos, el programa Potencial Trabajo, donde muchas de las compañeras y compañeros travesti trans accedieron a este beneficio, un beneficio que no cubre ni un salario vital móvil mínimo, pero es un ingreso parcialmente que también ayuda a sobrellevar la cuestión económica y poder pensar en comprar alimentos o pagar la pieza, pagar la luz, en el caso de aquellas personas que alquilan. Luego salió un beneficio provincial, que es renta mínima provincial, que también fue saliendo parcialmente y de a poco, y con eso fuimos más o menos sosteniendo la economía de las compañeras, de los compañeros, trans de Chaco. No llegamos a todos, aún nos falta mucho para profundizar. Recordando que esta pandemia nos ayudó también a hacer un relevamiento informal de la situación poblacional de nuestra población. Uh-huh. No existe un relevamiento nacional y tampoco un relevamiento provincial, así que esto nos ayuda a nosotros, hacia nosotras, a poder pensar en cuántas y cuántos somos en el territorio, sabiendo que aún existen otros lugares que no tenemos datos precisos de la existencia de la disidencia, pero sí sabemos que la disidencia estamos en todos lados y por ahí se hace difícil cuando vamos profundizando el territorio y las personas no se manifiestan por miedo, por ese miedo, digamos, por esta cuestión de decir si uno es gay, lesbiana o travesti trans, el miedo que el mismo lugar somete, digamos, que pueda ser víctima de una violencia o un asesinato por odio.
Claro, claro, entiendo. Mira, Úrsula, vamos a terminar la charla hoy, pero me comprometo a volver a hablarte para ver un poco ese relevamiento del que hablas, qué resultados llegaron, y luego también para cuando esté un poco más avanzado este plan Potenciar Trabajo, también vayas contándonos qué tal les ha ido en la experiencia a las compañeras y compañeros y compañeres. Así que bueno, nos comprometemos a una nueva charla, ¿sí?
Dale, Silvia, y solamente cerrar con esto, digamos, sí. la solución o más o menos las herramientas para transformar las vidas de las travesti trans es con un empleado formal. Claro. Y que las compañías no quieren estar sostenidas por un plan, un beneficio, quieren trabajo y quieren ser parte de esta sociedad para construir esta igualdad, esta equidad y esta libertad de poder tener un trabajo formal como tiene cualquier otro ciudadano, ciudadana y ciudadana.
Sin dudas. Un abrazo muy fuerte, querida Úrsula.
Abrazo, Silvia, y feliz día de la militancia.
Igualmente,
a
feliz día.
A personas que están escuchando, que día a día militan en una justicia social y una transformación de una sociedad más justa.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Allí charlábamos con Úrsula Zavarese, directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género de la provincia del Chaco. Un laburo enorme, les puedo asegurar que Úrsula hace un gran trabajo. A veces, un poco en soledad, les quiero decir también. Pero bueno, ahí está ella con mucha gente amiga poniéndole el hombro, sin dudas. Son las 8:51.
Nacional Resistencia. En todo el país, la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Soy Clarita.